¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros,
el Padre José Ángel Salazar, segundo domingo de Adviento, bendito Dios.
Y Juanita Flores, el tiempo va pasando muy rápido.
Demasiado rápido.
Y qué bonito, Gloria, es que no, la Inmaculada Concepción cae hoy, pero como cae el domingo, tiene el mayor lugar el domingo. Y por eso mañana lo celebramos. No es día obligatorio, pero es día de recordar esa Inmaculada Concepción de la Virgen, llamada, esa llamada tan preciosa.
Sí, y la Inmaculada Concepción, padre, es bueno recalcar exactamente en qué es la Inmaculada Concepción. ¿Fue la Inmaculada Concepción de María? O sea,
sí,
de María. La concepción de Santa Ana a
Santa
María,
Ana,
¿verdad?
De María, cuando se puso embarazada.
Exactamente, fue sin mancha, ¿no?
Sin mancha alguna. Sin mancha, pero todavía llamada. El ángel no vino y tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer el otro. No, no. Te ha dado la gracia, ¿quieres responder o no?
Esa es, la tomas es para o la mí, dejas.
Es una cosa tan bonito.
Y es, ¿no?, un dogma de fe que tenemos que creer como cristianos.
Sí, pero también que la llamada nuestra, ¿yo no? La llamada nuestra que estamos llamados en lo que somos, imperfectos como somos. Y la Virgen no pensó, ay, yo soy tan perfecta. Al contrario, las sorpresas que siempre Dios, pobrecitos ahí, José, y después ella sola, you know, pasando todo eso con su hijo, etc. Pero en eso, descubriendo la fe más, no menos. Y ahí está la cosa tan bonita.
O sea, que es inmaculada al ser concebida ella y ella al concebir a Jesús.
Sí.
O sea, es doblemente inmaculada.
Sí. Claro, sí. Porque todo ha sido por obra del Espíritu Santo, ¿sí?
Bueno, vamos a la primera lectura del libro del profeta Baruc. Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción y vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios que te da y te envuelve en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos reunidos de oriente y de occidente a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplantar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Esto está difícil de entender, padre.
Sí. Oh, no, es muy claro. Muy claro. Están sufriendo, Él les está dando una esperanza. Él les está, los profetas hacen eso, esto. Ellos proclaman lo que es. Están en medio de su pueblo, por eso son profetas, y dicen, oyes, no se hagan soncitos, como decía mi abuela. Si ustedes saben muy bien lo que no están haciendo para darle gloria a Dios, eso es parte del profeta. Pero ellos están en lo que es cuando proclaman esto. Todavía no están en Jerusalén, todavía no han regresado, están todavía captivos, pero dice, no, Dios desea eso. Esto es la realidad. Y ustedes tienen que enseñarse que tienen que glorificar a Dios, no por lo que ven con estos ojos en este momento, pero lo que es porque Él lo desea y se va a cumplir. Pero tenemos un Dios que tiene que trabajar en la en lo que es nuestro tiempo. Y por eso somos libres para elegir. Y quiere, se comienza a mover un grupo o una gente o lo que sea a este y después se cansan o se ya no quieren hacerlo. O que comienza el Espíritu Santo a trabajar acá y allá. Por eso Dios ya ve, sí, se va a cumplir porque yo lo deseo. Yo soy amor, yo soy el perfecto, Él es Dios. Pero ok, tal vez se va a tomar un siglo más o un decado más o lo que sea. Para Dios es nada. Para Dios es nada. Y los por eso los profetas, oh, no, miren, alégrense. Den paz en la justicia y la gloria de, en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta tus ojos. ¡Ey! Viene la gloria de Dios. Y por eso la resurrección es así para nosotros. En medio de la cosa más triste, oscura, una muerte sin respeto, una muerte horrible, viene una grandeza que ustedes, si creen en Dios, van a no nomás ver, sino van a experimentar en lo que somos.
Sí, Padre, pero ¿por qué aquí dice, salieron a pie llevados por los enemigos, pero Dios se los devuelve llenos de gloria? Quiere decir como...
Sí, estaban captivos.
Como cuando estaban en la esclavitud por él.
Y los hicieron esclavos y ahora van a regresar, pero van a regresar en esa libertad que Dios les va a dar.
En la explicación dice, la lectura describe con ricas imágenes los motivos de gozo y esperanza que el pueblo va a experimentar en un futuro muy cercano. Si la madre Jerusalén había llorado por ver a sus hijos partir al exilio, sus tristezas se convertirán en gozo y sus vestidos de luto en atavíos de fiesta.
Sí, todo se va a cambiar. Es como una mamá teniendo paciencia con ese niño de 2 esperando cuándo. Se va a poner, sí se va a madurar, sí va a cambiar, sí va a ser, se va, así nosotros. Llega el momento, pero aquí está hablando de la nación, pero habla de la espiritualidad. Tenemos que nosotros ver que lo que, hábitos que hemos levantado, cosas que no nos gustan nosotros, tenemos que hacernos primeramente consciente que queremos desear cambiar, desear hacernos más y más imágenes del amor de Dios en este mundo. Y cuando comenzamos a ver, oye, yo soy parte del problema aquí. No nomás es porque mis hijos o mis nietos o el vecino o mi esposa, oye, yo tengo que cambiar. Y por eso tenemos, sí, no estamos alegres en cada momento, pero si entramos a esta realidad que es Dios, y por eso la Eucaristía para mí es tan profunda. Entramos a esos momentos tan integrados con Él, tan unidos con Él, que no es por el poder de nosotros, sino que el cuerpo de Cristo está ahí, proclamando lo que es. Y sí, no dura porque tenemos que sobrevivir y todo, pero podemos cargar esa paz, ese reconocimiento que por tantos problemas que vienen, viene el día de Dios que nosotros vamos a ser parte por el amor de Él por nosotros. Y esa es la salvación que proclamamos.
Entonces, cuando dice, Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios. O sea, todos vamos a ser iguales, o sea, una equidad.
Él va a poner, nos va a poner en un lugar que todo lo que deseamos del bien se va a traer a cabo. Ahorita no es posible porque cada persona es tan distinta.
Sí, altos y bajos.
Altos y bajos. Y comenzando con cada uno, con yo, con ustedes, todos los que me están oyendo, un momento, ay, somos santos, otro momento somos diablitos. You know, ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué no tuve más calma? ¿Por qué no lo perdoné cuando tuve la oportunidad? ¿Por qué no lo nomás dejar ir y aceptar? No, tenemos que meter la pata, como decíamos, meter y decir no, como la mula que está ahí con la pata.
Oiga, padre, cuando dice Jerusalén, cuando se refiere a Jerusalén, es a la tierra, ¿verdad?
Sí, sí, no es Jerusalén de la tierra, porque en realidad van a regresar a Jerusalén, pero siempre hablamos de Jerusalén, como las, ¿se acuerdan las oraciones de noviembre primero, de todos los santos?
Ajá.
Ok. Ya están en esa Jerusalén nueva, nuestra mamá.
Escucha Jerusalén.
Sí.
Y en la oración habla sobre ya están ahí en ese
la tierra
pueblo
prometida.
Nuevo. Sí. Es símbolo de donde Dios va a reinar completamente. Símbolo. Y por eso...
¡Ay, qué bonito, padre!
Sí, ¿no?
Pero qué bonito también aquí nos hace ver el profeta que para todo caminar siempre Dios pone a alguien que guíe. Siempre Dios manda algo que te esté apoyando, como ahorita.
Señales.
Sí, uh-huh. Señales, como ahorita nosotros tenemos esa gran apoyo, esa gran guía, que es la Eucaristía. Porque en ese pedacito de pan es nuestra guía, es nuestro alimento, es nuestro caminar, es nuestra luz, es todo.
Es el centro, como dice la Iglesia, de nuestra existencia. Pero qué tanto nomás tengo que ir, o yo no sé por qué estoy aquí, no puedo recibir comunión, yo no sé esto y el otro, y no entendí las palabras. Oye, prepárate, nos preparamos para las horas que enfrente del espejo, ¿eh? Las horas enfrente con las uñas y la barba y lo que sea, para que nos veamos bonitos. Pero 10 minutos viendo la palabra de Dios que viene en domingo, no, no, eso es mucho. Y después estamos ahí, yo no entiendo, ¿really? Y ahora con estos teléfonos, y si viene un bien de este mugrero, es que nomás tiene que decir, oye Siri, enséñame, llévame a estos, que explica esto el otro, que hay muchos lugares católicos. Nomás digan, ¿qué piensan los católicos sobre esto? Y los mandan a esos lugares para entender un poquito más y así poder recibirlo. Y no nos preparamos que el Señor ha averiguado tanto con los niños o les grité mucho. Ok, ojalá que les han dicho, perdóname, hijo, es que ustedes, hay días que ustedes me vuelven completamente loco. Eso no es pecado, eso es la verdad, ¿no? Y tienen que oír eso, porque ellos van a sentir eso también con sus hijos. Pero la cosa es que no nos preparamos para traer los pecados, para ponerlos sobre el altar de oblación.
Claro.
Sobre el altar que... Señor, mira, estoy averiguando muchas palabras malas, estos pensamientos, esto y el otro, y lo que sea, de este coraje que tengo con el vecino sobre algo inútil, o con el esposo sobre algo inútil. Así somos todos, porque vivimos juntos. Poner sobre el altar, dame la paciencia, el amor, el aguante, de dejar ir. Si no va a levantar los calcetines, que no lo levante, pero no lo levante usted, es lo que yo digo. You know? Y lo mismo con los niños. Si tú no pones esto acá, que te vaya muy bien, mijito. Ay, pero no quiero que sufren. Entonces nunca van a sufrir consecuencias. No, ¿ves? Somos parte del problema. No les estamos llamando que laven la ropa. Ponlo aquí. Y lo que está aquí, yo lavo, o lo que como tengan en su hogar. Pero la cosa es que tenemos que guiar, ser esos guías, porque tú dijiste algo ahorita, Juanita, tan importante, de estar hablando sobre este profeta, pero ¿qué dice la palabra? Deseo ese día que todos pueden ser profetas. Ya somos, cada uno de nosotros bautizados, estamos ungidos de ser parte de esa profecía. La profecía en medio de la comunidad, en medio de la familia, en medio de donde trabajamos, esto no es bien. Qué bonito. No, ¿por qué andas tan feliz? Tuve un momento en mi oración que es como si los cielos me tocaron. Pues este está loco o esta está loca. Sí, así deben de vernos, que vivimos en otro nivel de paz, de esperanza. No que
de embriaguez espiritual.
Sí, y no es que no sufremos, es que nos vamos llenando más y más con ese amor que solamente viene por entregarnos al Espíritu Santo.
Y ese Espíritu Santo es como la carta que Pablo le escribe a los filipenses. Gloria.
Bueno, dice, hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios y siempre que pido por ustedes lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la causa del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amó a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús, para la gloria y alabanza de Dios.
Qué bonitas palabras de esperanza, ¿no?
Y de amor.
De hacerles ver, no se preocupen por lo que están pasando. Yo estoy orando por ustedes y también hay un Dios que está preocupado por ustedes. Hay un Dios que camina con ustedes. Hay un Dios que sabe por todo lo que han sucedido, pero que Él está allí diciéndoles, no teman, sigan adelante, yo estoy caminando con ustedes. Unas palabras para poder levantar ese ánimo en medio de tantas tristezas, tantas tragedias, tanto dolor que tuvieron que estar pasando. Y qué bonitas palabras, ¿no? Cuando dice, y esta es mi oración, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Esas palabras yo las tomo aquí como diciéndole, cuando vamos a la Eucaristía como este domingo, ¿cómo nos estamos preparando para llenarnos de ese amor? ¿Cómo realmente le decimos, Señor, a pesar de las dificultades que tuve para llegar hasta este momento, te abre mi corazón para llenarme de ese amor, para realmente llenarme de ese abrazo espiritual que tú me quieres dar en este domingo, de que realmente sea este tiempo contigo agradable a tus ojos, sí, de que a veces sí le discutimos, ay hijo, ¿por qué no te levantas más tarde? O lo que hayamos hecho o dicho para llegar al momento de esa liturgia, pero lo más importante es decirle, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. No se necesita una preparación grande. Solamente se trata de decirle, Señor, aquí estoy. Te entrego mi corazón. Háblame. ¿Qué quieres decirme este día? Y por eso el Señor nos hace esa invitación a que le dejemos un espacio a nuestro corazón y a nuestros problemas para que, Señor, las llene de ese amor y de ese abrazo que nos quiere dar.
Pero mira, Juanita, eso que tú dices tan simple y esa preparación que tú, de la que tú hablas, no es tan simple. Tú, porque tú estás en este mundo religioso, espiritual, alimentado de Dios todo el tiempo, pero la preparación también de la que el Padre habla es una preparación de hacer en ti la paz, primero, para poder escuchar su palabra.
Es el reto de una vida espiritual.
Pero esa paz, Padre, también nosotros, como en nuestros hogares, como yo a mi sobrinita les digo, es domingo, dejen su teléfono en que sea unos 30 minutos antes de la misa,
sí, claro,
para que en que sea ya su mente se vaya tranquilizando de todo lo que ven. Como se dice, nosotros tenemos que ayudar a nuestros seres queridos a que vayan en esa preparación. Yo a mi sobrino les digo, cierra tu teléfono en que sea, no te estoy pidiendo mucho, media hora antes de la misa, para que tu mente no vaya tan caliente. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo veo a mis sobrinos que a veces si les quitamos el teléfono al entrar, ellas traen los sonidos de los TikToks, en sus manos están haciendo los bailes que vieron, porque su mente está en lo que terminaron de ver.
Sí.
Y nosotros, yo estoy hablando por de mí, ¿verdad? Yo trato de decirle a mis sobrinos, media hora, dejen sus celulares para que su mente se alcance a poner un poquito en pausa para lo que vamos a ir a escuchar y recibir.
Y todo eso viene por disciplinas, otra vez, de una vida espiritual. Siempre se me queda una imagen de la película Gone with the Wind. Cuando entran ahí tarde o algo y está la familia rezando el rosario cada noche, que era un... Y no tiene que ser el rosario, y no tiene que ser cinco decados, puede ser tres Ave Marías, puede ser, y después tener una estampa con una oración, una noche para San Miguel, otra noche para San José, lo que sea. La cosa es que comenzar a poner en nuestros hijos esas disciplinas, esos hábitos, que uno no se duerme sin voltear a Dios. Perdónanos, Señor, por males, y gracias por el bien que hemos hecho. Pero muchos de nosotros, especialmente cuando oímos palabras como llenos de frutos de justicia y llegarán limpios e irreprochables, uno piensa de grandezas, porque vivimos en una cultura que cada momento es un éxito, tiene que ser un éxito. Por eso la gente se cansa, especialmente los varones, se cansan de fiestas. You know, hoy es algo sencillo, algo nomás de reunirnos. Ahí está el balance del hombre y la mujer. Bueno, sí, varones nomás. Una cerveza y una barbecue. Bueno, tal vez las mujeres nos empujan a algo más bonito, ¿eh? Pero la cosa es tener un balance. Y vivimos en una cultura de extremos. Todo es esto, todo es... ¡Ay, Virgen Santísima, ayúdanos! Y por eso nunca estamos en paz, y viene también por los videos y todo eso, nunca estamos en paz porque nunca sentemos, estoy en paz, yo estoy bien con Dios en este momento. Siempre nos sentemos culpables por algo, y eso es una vida sin disciplina. Pero Padre, tú dices reflexionar, sí, sí, para dejarlo ir, no para cargarlo con más ganas. No para decir, ay, nunca voy a llegar a este punto. Entonces, ese punto no es necesario hoy. Lo que es necesario hoy es sentir, si Dios viene en este momento, yo soy tuyo, Señor. Yo vivo en ti. Y tengo pecados. Él sabe los pecados y tú sabes. You don't have to worry about that. No estén ahí.
No, no te tienes que preocupar por eso.
No se preocupe por eso. Dios ya sabe. Por eso tenemos que vivir en esa paz que Cristo y la iglesia nos quieren dar, y eso es por entender que este Dios nos ama, y no estar cada momento, ay, ay, no hiciste, ay, 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 Diosito Santo, qué pobre ideal tenemos de un Dios que es puro amor.
Sí. Así es. Vámonos al Evangelio. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilén, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca de Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios.
Otra vez las palabras del profeta, todo se va a cambiar, todo lo que estaba abajo se va a levantar, porque Dios viene. Y tenemos que ver esta llamada, es una para prepararnos, no más de castigo, sí, tenemos temor del castigo, cómo no, pero es la esperanza que tenemos un Dios que nos perdona. Tenemos un Dios que primeramente nos va a servir a nosotros como servidor, como salvador. Nos va a perdonar si nos arrepentemos. Preparen el camino del Señor. Es vivir en un júbilo que dice, está aquí mi Dios y Él me ha salvado. ¡Qué gozo, qué paz!
Y así es.
Sí, así es, pero todo, ay, arrepéntete, ay, nomás, pero el enfoque otra vez sobre yo. ¿Qué esperanza vamos a tener si uno está enfocado sobre uno mismo y sus faltas?
Y para mantener recto ese sendero, es una catequesis que tenemos que hacer día a día.
Sí.
Practicarlo día a día. No son cosas que suceden como de repente. Es una consistencia, es una persistencia más que nada.
Sí.
El continuar y saber que para prepararnos toma tiempo, que para prepararnos se necesita de una convicción, para prepararnos se necesita una disciplina, porque toda disciplina necesita que hacerse diariamente para agarrar hasta el hábito, y ese hábito te lleva a esa convicción, y esa convicción te lleva al entendimiento de saber lo que realmente queremos ser de nuestra vida.
Dice, la palabra de Dios se deja escuchar en el desierto, o sea, en la nada, ¿no? Lugar que traerá a la memoria la historia del Éxodo. Juan, como profeta apocalíptico, será el receptor de esta palabra de liberación que comienza en el margen y en la periferia, lejos del centro.
Estar en el desierto es decir que Dios va a conquistar todo lo que es del diablo. Y por eso nos arrepentimos, no porque somos buenos, pero porque no somos buenos, pero todavía estamos salvados. Y por eso es tener esa rutina de rogar perdón de Dios, de voltear a Él, es entender que la salvación de Dios viene porque Él es amor. Ese hábito de y esa esperanza de saber que Dios me ama más. Cada vez que nos arrepentemos, Dios me ama más. No nomás que perdóname, Señor, sí, porque tú me amas. Yo me puedo cambiar. Y en veces toma decados o toda la vida, siempre luchamos cada persona con esos pecados, sean lo que sean. Y Dios conoce el deseo del corazón. Ahí enseñamos quién somos porque Él nos ha criado semejante a Él. Y Él entiende que en veces caemos, pero más que nada, si no crecemos en ese hábito y esa enseñanza que Dios, del amor de Dios es más grande, nos quedamos en una desesperación. ¿Y qué viene de ahí? Una ya ni siquiera desear cambiar. ¿Y de ahí viene qué? De entregarnos a más y más males. Es un ciclo horrible, y por eso para nosotros esperar en Él y su amor es nuestra salvación.
Y su bendición también, Padre.
Llénanos con ese amor para creer en ti más y más y ser parte de tu rebaño para siempre. Amén.
Amén.
Bendiciones.
Hasta la próxima semana, amigos.
Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.